Libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 8, nos dice que la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Estamos estudiando en nuestra serie aquellos principios que nos deben llevar a definir los géneros. La serie, como sabéis, la hemos titulado La doctrina del ser humano y, por lo tanto, estamos viendo cómo Dios creó desde el principio al hombre y a la mujer, al ser humano, cómo les implantó su imagen y semejanza, pero también hemos estado viendo cómo Dios nos muestra que tenemos funciones distintas, tanto los hombres como las mujeres. Somos iguales en valor, iguales en cuanto a que Dios imprimió en nosotros su carácter divino, pero con funciones distintas los unos de los otros. Por causa de la caída, venimos a este mundo completamente corrompidos y en contra de Dios y de su ley que Él estableció en la creación. Hay una animadversión patológica del hombre para enemistarse contra Dios. Ni quiere a Dios, ni soporta a Dios, ni nada de lo que le suene a Dios le satisface. Por lo tanto, reniega hasta donde puede de todo lo que tiene que ver con Dios. Por esa razón, por la enemistad patológica que el hombre tiene contra Dios, niega al Dios creador, niega al Dios redentor, niega al Dios legislador. De manera que el ser humano hará todo lo que pueda y mucho más para alterar ese propósito que Dios nos ha dejado en la creación, por la cual vemos sus obras, y en la revelación especial en su palabra, por la cual nos está mostrando todo su carácter divino y todo el plan de la redención. Por esta razón, aquellos que somos hijos de Dios debemos esforzarnos en defender la validez y autoridad de las Sagradas Escrituras, debemos esforzarnos en seguir aprendiendo y exponiéndonos al mensaje de la Palabra de Dios, y debemos enseñar esta Palabra de Dios a nuestros hijos para que ellos sean moldeados en cuanto a su conciencia respecto a todo lo que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras. Ya que somos cristianos, debemos defender con convicciones profundas y con argumentos consistentes nuestra fe. Y lo hacemos a través de las enseñanzas que nos muestran las Sagradas Escrituras. Comenzamos a ver cuatro aspectos de la alta responsabilidad que Dios le ha dado al hombre como hombre. Hay funciones que tienen que hacer las mujeres, hay funciones que tienen que hacer los hombres, hay funciones que tienen que hacer ambos, hay responsabilidades que ambos tienen que llevar a cabo, pero estábamos enfocando un aspecto importante de la alta responsabilidad que Dios le ha dado al hombre como hombre en la creación. Vimos en primer lugar cuál era la responsabilidad del hombre delante de sus hijos. En segundo lugar, vimos cuál era la responsabilidad del hombre delante de la Iglesia. En tercer lugar, que es lo que hoy veremos, es la responsabilidad del hombre delante de su trabajo. Y la semana próxima veremos cuál es la responsabilidad del hombre en el mundo en el que Dios le ha puesto. Estas enseñanzas son vitales para que sepamos cómo tenemos que actuar de una forma bíblica, asumiendo nuestras responsabilidades para el bien de aquellos que han sido puestos bajo nuestro cuidado por el Creador. El Creador que es también nuestro Señor y nuestro Salvador. Y por lo tanto también esperamos no solamente enseñar acerca de nuestras responsabilidades en el ámbito del hogar, que ya hemos mencionado, sino también lo que vimos la semana pasada en la Iglesia. Vimos cómo el hombre delante de sus hijos tenía la responsabilidad de moldear su conciencia, recordando que nuestra responsabilidad como padres, es proveer disciplina y enseñanza a nuestros hijos, apoyada en el ejemplo y basada en el amor. Este es el principio básico que debemos recordar a la hora de impartir y moldear la conciencia de nuestros hijos. El propósito que perseguimos como padres es que maduren para que puedan enfrentarse al mundo y a los engaños a los que este mundo les va a someter, y que tengan una mente formada de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para formar y moldear la conciencia de nuestros hijos hay que darles responsabilidades, porque si no nuestros hijitos tendrán 20 añitos y seguirán creyendo que tienen 5 añitos. Y entonces ya la época del chupete se les pasó, y nuestros hijos querrán tener su chupetito para seguir disfrutando de las caricias y carantoñas de mamá. Ahora, para sus juegos y este tipo de cosas no les hace falta ayuda. Son los número uno y no quieren saber nada con sus padres porque ellos ya son mayores. Pero para el resto de cosas, mamá, que me ayude mamá. Vimos, en segundo lugar, el hombre delante de la iglesia. Y estábamos diciendo que son los hombres quienes tienen que marcar el paso en la vida espiritual de su casa, pero también en la vida espiritual de la iglesia. Si hay que evangelizar con todos los medios electrónicos y personales a nuestro alcance, o si hay que hacer cualquier labor, son los hombres quienes deben liderar y trabajar en estos aspectos. Es decir, tienen que hacer lo que tienen que hacer, en el contexto de su hogar y en el contexto de la iglesia. No acuses a la iglesia de que no hace esto o lo otro. Pregúntate, ¿qué estás haciendo tú para que la iglesia pueda cumplir la responsabilidad que Dios le ha dado? Que lo haga el pastor, te equivocas completamente. Que lo haga mi padre, te equivocas más todavía. Eres tú quien lo tienes que hacer. Entonces, ¿con qué contamos en la iglesia? Por tu parte, para que apoyes tus capacidades, para que aportes tus capacidades y todo lo que Dios te dio en la creación, puesto a disposición de la iglesia para que ganemos a más y el evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. ¿Con qué contamos por parte de ti? Hoy veremos el hombre de Dios delante de su trabajo. Hay 7 aspectos en los que se manifiesta el liderazgo del hombre en su trabajo. Porque no lo olvidéis, el hombre tiene que ser líder, tiene que ser líder. Tanto si eres joven como adulto, debes recordar estos principios que hoy vamos a exponer. En primer lugar, un hombre íntegro delante de Dios considera su trabajo como una bendición de Dios. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo volvemos a repetir una vez más. El trabajo no vino como una maldición al hombre por causa de haber caído. No, el trabajo le fue dado al hombre antes de que hubiera caído. Su responsabilidad en Edén, antes de la caída, consistía en que tenía que trabajar el huerto. Esa era su responsabilidad, trabajar y guardar el huerto. Porque esto es así, el hombre cristiano debe tener muy en cuenta la responsabilidad de asumir sus compromisos para consigo mismo, especialmente para no ser una carga para los demás, ni para sus padres, ni para su iglesia, ni para su sociedad. El hombre debe ser responsable en todo lo que sea puesto delante de sus manos para contribuir con su esfuerzo y con su trabajo para el beneficio de la sociedad y de la generación en la que Dios le ha puesto. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 18, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Es decir, si eres un vago, pues ya puedes esperar lo que se va a sobrevenir sobre lo que te rodea. Aquel que no está haciendo lo que debe traerá la desgracia y graves consecuencias para sí mismo y para los que le rodean. Si lo que se espera de un hombre es que lidere, esta pauta de conducta que aquí refleja el libro de Proverbios es completamente contraria a la Escritura. Y por lo tanto, hay una advertencia severa en las Escrituras, Proverbios 24:14. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Eres un irresponsable? ¿Porque todo te lo paga papaíto o mamaíta? ¿Eres un irresponsable? ¿A qué edad crees que puedes ser responsable? Los que tienen 16 dirán, cuando tenga 20. Los que tienen 18 dirán, cuando tenga 22. Los que tienen 22 dirán, cuando tenga 24. Claro, ¿a qué edad es en la que tú eres ya responsable? Porque para jugar sí que somos responsables. Para el tiempo de ocio, somos más que no necesitamos a nuestros padres. Ahora, para trabajar, palabra nueva, trabajar, nunca la hemos oído. Resulta que hay que trabajar y hay que ser responsables. Tampoco hemos oído jamás esa palabra, responsabilidad. Para eso, que lo haga mi padre. Y cuando se necesita de ti en la iglesia y ver qué aportas a la iglesia, que lo haga también mi padre, o para eso está el pastor. Si quieres pasar necesidad en tu vida, El mejor camino es ser un irresponsable, dedicarte al ocio sin límite, o no tener ninguna determinación para liderar y resolver los asuntos. Ese es el mejor camino para el fracaso, para el tuyo y para todos los que te rodean. En segundo lugar, un hombre íntegro ve el trabajo como un asunto de obediencia. ¿Recordáis lo que dice el cuarto mandamiento? 6 días trabajarás. Atención, aparece otra vez la palabra trabajo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Así que resulta que en la semana de 7 días hay 6 días que tenemos que estar ocupados en trabajar. Sorprendente, vaya descubrimiento que acabamos de hacer. Preocúpate, por tanto, y haz todo el esfuerzo posible para que tanto tú como aquellos sobre los que tienes responsabilidad estéis en el día del Señor donde debéis estar haciendo lo que debéis hacer. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni siquiera tu extranjero que está dentro de tus puertas. Principio, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Jehová trabajó, te he dejado ejemplo. Hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Dónde tienes tú que estar, que eres creyente, en el día de reposo? ¿Dónde tienes que estar? Si Dios ha bendecido este día y lo ha santificado, ¿dónde se supone que tienes que estar? Pues es más que evidente dónde tienes que estar. Por eso vemos que cuando planificamos nuestras vacaciones, intentamos por todos los medios que haya una iglesia hermana para poder estar reunidos con ellos y adorar juntos a nuestro Dios. Por eso encontramos hermanos que vienen de otros países y buscan una iglesia donde congregarse y estar también unidos en alabanza a Dios para guardar el día de reposo. Porque para guardar el día de reposo no hay vacaciones. El día de reposo es el día de reposo. Uno no se exime del día de reposo porque esté de vacaciones. También es día de reposo. Así que preocúpate y haz todo el esfuerzo posible para que tanto tú como aquellos sobre los que tienes responsabilidad estéis en el día del Señor donde debéis estar y haciendo lo que debéis de hacer. Porque si cada uno de los que integran la iglesia están ocupados en otras cosas en este día, ¿cómo podremos como iglesia avanzar y cumplir nuestro papel? Si Beorel dice, yo tengo mucho trabajo y tengo que atender el taller mecánico donde estoy trabajando. Y Miguel dice que tiene una reunión hoy y que no puede venir. Y Sorín también tiene otros quehaceres y tiene que cuidar de su casa. Y el otro hermano se ha ido con no sé quién. Y el otro no aparece. Si el Señor nos ha dado este día con un propósito específico para formarnos, para enseñarnos, para corregirnos, y nosotros estamos en nuestros quehaceres, ¿cómo podemos luego orar pidiendo al Señor que los pecadores se conviertan? Si no contamos con tu apoyo, tú no estás. Si la iglesia no puede cumplir su función, porque tú no estás. Si las necesidades que tiene la iglesia para cubrir distintos ámbitos, como es ahora el de la traducción, si no tenemos un hermano que sepa inglés y traduzca, si Biorel no hubiera venido y Sorín no hubiera venido, pues nos quedamos sin traducción. Y luego todos sí. Yo quiero servir al Señor. Yo quiero hacer esto por el Señor. Yo quiero. ¿Cómo podemos avanzar y cumplir con nuestro papel si no estamos integrados en la iglesia, cumpliendo con nuestra responsabilidad en la iglesia? Debemos de procurar por todos los medios estar integrados y participando en la institución que Dios ha establecido para edificar a los creyentes y evangelizar a los impíos, que es la iglesia. Ahí debes tú estar, en tu iglesia. En tercer lugar, un hombre íntegro, un hombre cristiano, tiene suficiente valor como para ser honesto en su trabajo. Dice Pablo en Colosenses, capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Por lo tanto, si en tu trabajo estás en una posición superior sobre otras personas y diriges a otras personas, aquí tienes un ejemplo de cómo actuar con un criterio bíblico, porque actúas delante de Dios. Ser responsable en la gestión de los recursos humanos que Dios ha puesto bajo tu responsabilidad para actuar correctamente. Esto te debe llevar a andar con un sentido estricto de justicia, ni favoreciendo al pobre porque es pobre, ni adulando al grande porque es grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Así que el cristiano que es honesto delante de Dios se dedica a proveer para sí mismo y para los suyos. Sabe diferenciar entre sus necesidades y sus caprichos, que son el deseo de su corazón. Yo quiero un iPhone 7. Efectivamente. Pero si tienes un Android, pero quiero un iPhone 7. Entonces, ¿aquí estamos hablando de necesidad o estamos hablando de capricho? Pues estamos hablando de capricho, evidentemente. Y tú tienes que diferenciar entre la necesidad y el capricho. Estaremos encantados de que todos los jóvenes que están tan ansiosos de su iPhone 7 se compren un Android de segunda mano y pongan la diferencia de precio en la ofrenda. Eso sí que es bueno para la evangelización. Y es bueno también para vuestro corazón. ¿Nos preocupamos por el reino de Cristo desde el contexto de la iglesia donde Dios nos ha puesto? Porque si lo hacemos, proveeremos para nuestra casa. Proveeremos para la expansión del Evangelio, desde la Iglesia. Y entonces cumpliremos con lo que la Escritura reclama en este sentido. Dice 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos 7 y 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y aquí estamos todos incluidos. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por lo tanto, hay una responsabilidad bastante evidente para que cumplamos con el deber que tenemos de proveer para los nuestros. Y proveer para los nuestros no solamente implica las necesidades de nuestro hogar, sino que nosotros también pertenecemos a un cuerpo que es la Iglesia. Y la Iglesia, como todos sabéis, la luz no nos la paga el ayuntamiento. Ni todo lo que necesita el lugar de culto tampoco lo paga el ayuntamiento. Ni si hay que hacer viajes, nos lo paga el ayuntamiento. Ni todo lo que se desarrolla, la labor evangelística, la impresión de folletos, el sacar fuera a través de los medios de comunicación social todo lo que tenemos que sacar, tampoco nos lo paga el ayuntamiento, hermano. Depende de tu aportación. Por lo tanto, debes ser consciente de la necesidad que tiene tu familia de que proveas para sus necesidades y de la necesidad que tiene la Iglesia también para expandir el reino de Cristo hasta el último de la tierra. Adivina. ¿Quién tiene que pagar todo eso? Ya sé que algunos piensan que los americanos. Posiblemente haya muchos hermanos americanos que estén pensando que por qué no lo hacen los españoles. Y llevan toda la razón. En cuarto lugar, un hombre íntegro también tiene una visión adecuada de la diversión y el ocio. El ocio bien usado es necesario. Todos necesitamos nuestro tiempo de ocio. Fijaos hasta qué punto esto es así, que Dios dispuso en el pueblo de Israel festividades aparte del Día del Señor, que esto viene establecido en la ley, pero aparte puso festividades, porque era una nación y necesitaban tener también el regocijo de sus fiestas a lo largo del año. Y el Señor dispuso para la nación de Israel festividades a fin de que fuesen animados y pudieran seguir con su trabajo. El problema que nos encontramos es cuando todo es ocio. Todo es ocio. Trabajar fuera del diccionario. Todo es ocio. Todo es hacer lo que yo quiero. Como a mí me gusta. Y además cuando yo quiera. Eso es genial. Pero la Escritura nos empieza a enseñar lo que es mortificar la carne. Es decir, yo no puedo guiarme por lo que me apetece, sino por cuál es mi deber. ¿Cómo tengo que afrontar con sabiduría el tiempo de ocio? ¿Cómo debo discernir sobre aquellas cosas que me van a restar tiempo y energía? ¿Y cómo me tengo que centrar en lo necesario para mi bien espiritual y para el bien de los míos? Porque la meta del hombre cristiano no es ser Bill Gates, no es hacerse rico, es trabajar bien. Y ese es el ejemplo que tenemos a lo largo de toda la historia de la cristiandad, especialmente en la época de la Reforma, cuando todos los artesanos se reunieron en Suiza y gracias a su trabajo, honrando a Dios por medio de su trabajo, hicieron una obra de excelente perfección. El reloj suizo. No hay nada más perfecto. Eso es fruto del trabajo que ellos realizaron con la fe en sus corazones y su conciencia moldeada por la palabra de Dios. Dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Ocúpate en tu trabajo, ocúpate en ser responsable, ocúpate en proveer para los tuyos. Es Dios quien ha creado el trabajo, es Dios quien ha dado al hombre la responsabilidad de trabajar, pero no como una maldición, sino como una vocación para que el hombre esté ocupado en actividades específicas, que sea bueno para su mente, bueno para su energía y bueno para la sociedad en la que vive. El propósito de Dios principal al darnos el trabajo es la gloria de su nombre. ¿Quieres un ejemplo? Observa a Dios en la creación. Cuando Dios termina los 6 días de la creación, se nos dice que vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. ¿Cómo tengo yo que hacer mi trabajo? Pues ahí tengo un ejemplo. Un trabajo hecho con excelencia. ¿Cómo tengo que aportar mis recursos y todas mis capacidades en el entorno de la iglesia para que el nombre de Dios sea glorificado? Hermano, no nos traigas tu armario viejo. No nos traigas tus cosas viejas. Ya lo hemos comentado con algunos hermanos. No nos traigas lo que te sobra de tu casa. Tráenos las cosas buenas y nuevas por la cual el nombre de Dios sea glorificado. Pero no pienses ni por un momento que la iglesia es el cuarto trastero de tu casa. No. En la iglesia debemos recibir las primicias. Dios se honra en recibir las primicias. El primer día de la semana es el domingo, porque las primicias del tiempo son para Dios. Las primicias de tu salario son para Dios. Las primicias de tus recursos son para Dios. Por lo tanto, no pienses que la iglesia es tu cuarto trastero, que nos traes lo que te sobra. Las primicias, hermano, las primicias. Dice el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 27. El indolente ni aún asará lo que ha cazado. Pero haber precioso del hombre es la diligencia. La persona que está a la ociosidad, sin límites, no aprovecha las oportunidades que se le presentan. Porque como está ocioso, bastante tiene con estar ocioso. Entonces se le presentan oportunidades y esto requiere responsabilidad. Y además trabajo y hace... Yo sigo como estaba, me quedo en el mismo lugar que estaba. Y aquí el ejemplo que nos está mostrando el proverbista es que este hombre sale de caza. Se va a divertir, va a cazar. Resulta que caza, ¡buah! Vaya trabajazo, ponerse ahora a destripar el animal, hacer un fuego, ponerle fuego y esperar a que se ase. Eso es un trabajo enorme. Así que ha cazado y ahí se queda el animal muerto, porque lo demás es mucho trabajo para mí. La persona que está dada a la ociosidad no aprovecha las oportunidades que se le presentan. Dice el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 15, la pereza hace caer en profundo sueño y entonces el alma negligente padecerá hambre. Tal cual. Tú no trabajes, no proveas y no te prepares para el futuro y luego dirás, ¿por qué mi amigo se ha podido comprar un buen coche, tiene una buena casa y tiene un iPhone 17? Y yo estoy todavía en casa de mis padres a mis 45 añitos. Quizá alguno debería pensar algo más. En quinto lugar, un hombre íntegro es prudente. Dice Pablo cuando le escribe a Tito, capítulo 2, versículo 6, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Por lo tanto, aquí vemos la conexión entre el trabajo, la responsabilidad, actuar con honor respecto a la doctrina de la redención. Lo que Pablo dice es que esta gracia divina trae sabiduría al corazón por medio de la enseñanza que a cada uno de nosotros nos es dada desde nuestra iglesia. Aquí venimos a alimentarnos, venimos a coger las enseñanzas, venimos a nutrir nuestro espíritu, venimos a moldear nuestra conciencia de acuerdo a los parámetros bíblicos. Cuando esto lo hacemos, sin duda te irá bien. Así se nos enseña. Cuando digo sin duda te va bien, no quiero decir que seas el más rico del barrio. Te digo que tu espíritu estará en sintonía con Dios, sabrás que estás haciendo la voluntad de Dios y aunque te sobrevengan problemas y dificultades, estarás en paz con Dios para afrontarlas. Así se nos enseña a luchar contra la tendencia de esta generación a trastornar todo lo que tiene que ver con Dios y con su palabra. La Escritura nos enseña a luchar contra la pasividad. Mañana. Y llega mañana y es mañana también. Palabra favorita de los jóvenes. Espera. Espera. Nos enseña a luchar contra el descuido. Anda, se me ha olvidado. A ninguno de los jóvenes ni a de los mayores se nos olvida que tenemos que cobrar nuestro salario. A ninguno. Ahora, nuestras responsabilidades que nos cuestan un poco. Se me ha olvidado. Nos ayuda a luchar contra la desidia. No me apetece. Claro, es que muchos piensan que a todo el resto de seres humanos, a los 6.999.999, si les apetece, menos a él, que es una excepción entre los 7.000 millones. No sé cómo va a traducir esto Sorín. Nos ayuda a luchar para que cuando los jovencitos que ahora tienen 5 añitos vayan cumpliendo más y resulta que se casen, veremos a ver si la iglesia está por la labor, para que la esposa no tenga que decirle el día de mañana a su esposo: si yo no lo hago, no lo hace nadie. Si tu esposa te dice esto, tienes un problema. O para que ninguna esposa el día de mañana tenga que decir: si no es por mí, esta casa no sale adelante. Si escuchas esto, no has hecho nada en tu vida. Y eres una vergüenza para ti, para tu casa, para la iglesia y para la sociedad. El hombre cristiano lidera en su casa, lidera en el trabajo, lidera en la iglesia y lidera en la sociedad. Está activo, aportando. No es una sanguijuela que está dame, 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 dame. No, no, no. El cristiano tiene que dar, 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 dar. Dios nos ha colocado en un lugar específico, tenemos capacidades y dones específicos, tenemos circunstancias de vida específicos y todo con un propósito específico: honrar en medio de nuestra generación el nombre de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Trabajando. Dios nos ha puesto en el mundo para realizar un trabajo y esto es algo que ya se evidenció en Edén con el mandato que Dios le dio a Adán. Dios le dio la capacidad de sojuzgar y el mandato de sojuzgar la tierra. Lo puso bajo sus manos, bajo su dominio. Por lo tanto, hay muchas cosas que el hombre tiene que hacer. Dice de nuevo el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Aquí se nos muestra a qué debemos dedicar nuestro tiempo y energías. Por lo tanto, una vida dedicada a la ociosidad es inexcusable. No se puede tolerar. Dios nos creó para la actividad y para producir beneficios. Por lo que si una persona no está haciendo lo que debe hacer, no aporta nada para sí mismo, no aporta nada para los suyos y tarde o temprano estará ocupado en hacer exactamente lo que no debe. Seguramente estará robando, porque no se ha ocupado en cumplir con su responsabilidad. En sexto lugar, importante, un hombre cristiano debe procurar encontrar su vocación. Mientras que el Señor nos mantenga en este mundo, Nos debemos ocupar en hacer aquello para lo cual Dios nos ha capacitado. Dios repartió dones a todos los hombres. Nadie, sin excepción, está en este mundo sin capacidades. Nadie. Es por esto que debemos descubrir cuál es nuestra vocación, para saber en qué tenemos que emplear nuestras capacidades. La palabra vocación en las Escrituras significa llamado. ¿Y qué nos dice el texto de Proverbios 14 que hemos leído acerca del hombre prudente? Que debe ser entendido, que debe descubrir las capacidades que Dios le ha dado. Debe descubrirlas. Isaías 54:16 nos dice el texto: he aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. ¿Cuál es la responsabilidad de este hombre? Descubrir que tiene cualidades de herrero. Tú tienes que saber en qué circunstancias y con qué herramientas muestras una solvencia superior al resto y te sientes cómodo a la hora de hacerlo. Trabajando, claro. Esto no te viene por inspiración neumática de que de pronto ya sabes hacer las cosas. No, no. Cuando tú te pones a trabajar en diversas áreas, tú empiezas a descubrir cuáles son las que más te interesan. Por ejemplo, mucha gente viene a la iglesia diciendo: es que yo no sé cuál es mi don. Efectivamente, si te pasas tus 40 años en la iglesia diciendo yo no sé cuál es mi don, no vamos a ir a ningún sitio. Ahora, si te pones a trabajar en la iglesia, verás cómo descubres tu don. Pero tu don lo descubres trabajando, no esperando alguna ínfula espiritualoide que te diga cuál es tu don. Lo descubres trabajando. Y en el ámbito del trabajo laboral es exactamente igual. Cuando tú te pones a estudiar y te pones a ver las distintas áreas o ciencias en las que puedes desarrollarte, cuáles son las que más te llaman la atención, y te empiezas a involucrar con todo esto, verás con el desarrollo de todo lo que estás haciendo cómo aquello te resulta más fácil hacerlo que el resto de cosas. Por eso, en las áreas que tenemos en la enseñanza, hay ciencias y letras, y hay mixtas también. Y uno puede ir decantándose hacia unos sitios o hacia otro. Hay gentes que les encanta la literatura, el arte, la filosofía, y se dedican a ello. Y hay otros que son matemáticos, y que su mente está muy estructurada, y que es matemática. Y entonces todo es definición y irse a los algoritmos matemáticos. Entonces los de letras no entienden nada de los algoritmos matemáticos. Y los que llevan algoritmos matemáticos se pierden en una clase de filosofía. Pero Dios ha dado distintas capacidades, tú tienes que descubrir cuál es la tuya. Ahora, ¿cuáles son los principios que debemos derivar de la Escritura para saber cuál es nuestra vocación? ¿Qué principios debemos tener en cuenta para saber hacia dónde, qué camino tengo que tomar? El primer principio es que solo debemos elegir aquello que es lícito. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Solo podemos elegir aquello que es lícito. Claro, si alguno dice: a mí es que se me daría muy bien ser traficante de cocaína. Bueno, pues tenemos un problema, porque eso es ilegal, ilícito, y te van a meter en la cárcel, vas a deshonrar a Dios y no vas a hacer nada más en la vida porque vas a estar en la cárcel. Entonces, solo debemos elegir aquello que es lícito. La providencia divina nunca llevará a un hijo de Dios a elegir una profesión que sea ilícita. Muchas veces, la perspectiva de obtener grandes ganancias ciega la mente de un hombre. No importa lo prometedor que pueda ser un trabajo, porque si es ilícito, ese no es el camino que Dios ha trazado para nosotros. Esto lo tenemos que tener claro y evidentemente lo tenemos claro. Ahora bien, en todo negocio y trabajo lícito, hay situaciones para hacer cosas ilícitas. Hay ciertas tentaciones que son propias a cada oficio en particular. Por ejemplo, nos vamos a Lucas capítulo 3, versículo 12. Nos dice el texto: vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, están hablando con Juan el Bautista, ¿qué haremos? Vienen unos publicanos, Imperio Romano, cobraban los impuestos, ojo con esta gente. Es como Hacienda de hoy, ojo porque te quitan todo lo que tienes y más. ¿Y qué les dice Juan el Bautista que tienen que hacer a estos que cobran impuestos? Nos hemos convertido, ya somos creyentes. Porque somos creyentes, tenemos que dejar nuestro oficio y dedicarnos a las misiones, dice Juan el Bautista, ¿no? ¿No? Sigue con lo que estás haciendo, sigue con tu oficio. Pero no exijáis más de lo que os está ordenado. Porque claro, con los soportes informáticos que tenían en aquella época, allí estaba Sorín haciendo todos los programas para cobrar los impuestos, con los soportes informáticos que había en aquella época, cuando un escriba decía me tienes que dar 4, a lo mejor se equivocaba y ponía me tienes que dar 6. Y a ver quién le decía al publicano que eso no era así. Tienes un problema, o sea que tienes que pagar 6. Y esos 2, ¿adivináis a quién iba? ¿Al templo? No. No exijáis más de lo que os está ordenado. Por lo tanto, dentro de un negocio lícito, dentro de un trabajo lícito, hay cosas ilícitas que se pueden hacer. ¿Uno tiene que dejar su trabajo lícito por esta causa? No. Si uno es creyente, debe seguir en su trabajo, haciendo exactamente lo que Dios demanda en su trabajo. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados. ¡Oh, soldados! Como son soldados, que dejen su trabajo, porque claro, un cristiano no puede ser soldado. Pues resulta que Juan el Bautista no tiene ningún problema en que haya soldados. Porque efectivamente, si tú vives en un país, aunque sea cristiano, siempre vas a tener enemigos y necesitas tu ejército. Así que Juan el Bautista no les dice, como sois soldados y os habéis convertido, id a predicar a Filipinas. Pues no le dijo nada de esto. Les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Con lo cual uno puede imaginar, cuando alguien hace algo indebido y te pilla un soldado, es que o me pagas o te vas a la cárcel. Y muchos, claro, cobraban dinero para que esa persona no fuera a la cárcel. ¿Por qué? Porque no estaban contentos con su salario. Y lo que les está diciendo Juan el Bautista es que no hagáis extorsión, no calumniéis, porque a la hora de hacer extorsión le podían decir tú has hecho esto, esto y lo otro, aunque fuese falso. Pero como era la autoridad, podía decirlo. Y contentaos con vuestro salario es no utilicéis el cargo que tenéis para sacarle el dinero a la gente que os pague por mentiras que estáis contando para evitar que ellos vayan a la cárcel. Y así como os van a pagar, no van a la cárcel. Juan no dice que salgan de su trabajo, sino que actúen correctamente dentro de su trabajo. Así que cuando hablamos de trabajos lícitos, estamos hablando de esto, pero que dentro de trabajos lícitos se pueden dar condicionantes que nos lleven a hacer algo ilícito, y de esos debemos huir. Ahora, también hay trabajos ilícitos, y con trabajos ilícitos nos referimos a aquellos trabajos que tienden a socavar la obediencia que le debemos a Dios, aquellos trabajos que socavan nuestros deberes para con Dios, aquellos trabajos que socavan el bienestar de la sociedad, aquellos trabajos que son ocasión de pecado para nosotros y para otros. Todos esos trabajos son ilícitos. Por ejemplo, Demetrio en Éfeso tenía una profesión interesante, porque trabajaba el yeso, la madera y la fundición. Pero hacía estatuas de la diosa Diana y las vendía. Así que encontramos que es un trabajo lícito, pero es ilícito desde el momento en el que tú usas tus conocimientos y tus capacidades para llevar a la gente a la idolatría. Eso ya es un trabajo ilícito. Ya es ilegal todo lo que estás haciendo. También hay otros trabajos que pudiéramos llamar neutrales. No son pecaminosos en sí mismos, pero bajo ciertas circunstancias se convierten en pecaminosos. Por ejemplo, he recibido una herencia y quiero invertirla, y entonces, como en nuestros días proliferan mucho los restaurantes de éxito, voy a montar un restaurante. Es un negocio lícito. Pero debes considerar el hecho de que la mayor afluencia de clientes es el domingo. ¿Y dónde se supone que tú tienes que estar el domingo? Debes tener muy claro que no puedes abrir tu restaurante en domingo. Así que tienes dos opciones. Puedes abrir tu restaurante y corres el riesgo económico de no abrir en el Día del Señor, o no puedes poner ese tipo de negocio, porque contraviene el cuarto mandamiento. Dice un comentarista, solo son lícitos aquellos trabajos por los que razonablemente podemos pedir la bendición de Dios y esperar de él su favor y aceptación. Entonces, si montamos un restaurante, no podemos decir, Señor, te ruego que me bendigas en este negocio, porque encima voy a poner a trabajar en el negocio a 10 hermanos de la iglesia. Gracias, hermano, porque así el domingo están todos trabajando en tu restaurante y la iglesia se queda vacía. Has hecho un negocio redondo. O sea, estás disciplinado y si persistes, estás expulsado de la iglesia. En segundo lugar, para detectar nuestra vocación, debemos elegir aquello que es apropiado según nuestras capacidades. El hombre es un ser racional. El hombre no puede actuar por instinto, sino que tiene que hacer, a veces actúa por instinto en el momento, pero luego, si pasa el tiempo, empieza a pensar. Tiene que hacer uso de la razón y de la inteligencia con la que ha sido capacitado en la creación. Así que, ¿cuál es el criterio que debemos usar para elegir una profesión? Debemos elegir aquello que está de acuerdo con nuestras capacidades. Dios nos ha dado capacidades y talentos, y es a través de la consideración de lo que Dios me ha dado en la creación como yo tengo que elegir mi profesión. Si elegimos una profesión mirando solamente el dinero, sin tomar en cuenta mis capacidades, va a pasar una de estas dos cosas. Voy a elegir una profesión que estará muy por debajo de mis capacidades o muy por encima de mis capacidades. Y esto lo tengo que tener en cuenta. Si una profesión está muy por debajo de mis posibilidades, voy a terminar frustrado y amargado. Vamos a imaginarnos que Biorel, que está traduciéndonos, es un buen ingeniero informático. Bueno, no nos lo imaginamos, es que lo es. Que disfruta de su trabajo. Que tiene una habilidad especial para desarrollar nuevas aplicaciones y encima lo contrata la NASA para hacer naves espaciales y programar toda la informática que tiene que llevar la nave espacial. Ahora bien, por ambición y no por necesidad, imaginaos que le proponen trabajar en McDonald's, que va a ganar 3 veces más que en la NASA. Y entonces, Biorel deja todas sus capacidades en lo que él está disfrutando, por ambición, y se va a repartir hamburguesas. ¿Qué creéis? ¿Cómo creéis que se sentirá? Dirá, estoy ganando 3 veces más que en la NASA, pero estoy frustrado y amargado por completo. Porque mis capacidades, mis talentos, lo que Dios me ha dado en la creación, no lo puedo desarrollar. Estoy infrautilizado y me siento una basura, porque yo no puedo desarrollarme en este negocio. Cobro mucho dinero, pero no me sirve de nada. Su capacidad y talento están muy por encima del trabajo que desarrolla y por lo tanto estará frustrado en su trabajo. Estará amargado. No le podremos ni hablar porque estará completamente amargado. Pero fijaos que he dicho que cambia de trabajo por ambición. No por necesidad, cambia de trabajo por ambición. Porque si es por necesidad, ya puede uno ser un científico cuántico, a ver cómo lo traduce Biorel, que si es por necesidad y se necesita dinero en casa para comer, uno tiene que tomar el primer trabajo honrado que encuentre y proveer para su casa. Ahí no valen, yo es que estoy capacitado para ser ingeniero industrial. Pues si tienes que barrer la calle, porque tu casa lo necesita, te pones a barrer. Porque es una necesidad, no es ambición, es necesidad. Por otra parte, tenemos el caso contrario. Aquel que toma una profesión que está muy por encima de su capacidad. En esto podemos ver a los políticos. Tienen una profesión que está muy por encima de su capacidad. Pero no podemos hacer mucho más. No se sienten frustrados, nada, están tan contentos. Y cualquiera de los que estamos aquí, y uno va a parvulitos, y muchas veces se encuentra a los niños más inteligentes que los políticos. Pero han elegido esa profesión. Lo que ocurre con ese tipo de personas es que terminarán avergonzados si tienen vergüenza. Como no tienen vergüenza, no se avergüenzan. Pero cuando nosotros analizamos sus conductas y lo que están haciendo, vemos a qué nivel están. Dice el Señor en Lucas 14:28, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Tú tienes que saber con qué cuentas. No sea que después que hayas puesto el cimiento y no puedas acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Es decir, no tienes capacidades. ¿No te da vergüenza lo que estás haciendo, que no tienes capacidades para cumplir con el propósito que te pusiste por delante? En séptimo y último lugar, un hombre cristiano que debe ser íntegro es diligente en su trabajo. Nuevamente aparece esta palabra extraña aquí. Vamos a ver la naturaleza de esta diligencia. Y es importante que definamos el significado de este término para saber lo que estamos diciendo. El diccionario define como diligente aquel que es cuidadoso, exacto, activo, ligero en el obrar. Estamos hablando de un líder. Atención, lo repito, por si alguno no lo ha oído todavía. El diccionario define al diligente como a una persona cuidadosa, exacta, activa, ligera en el obrar. Un líder. Este hombre se opone al perezoso, en que siempre está dispuesto para hacer lo que debe de hacer en el momento que debe hacerlo y no lo que le gustaría hacer cuando le diera la gana. No, el diligente sabe su responsabilidad y la ejecuta al momento. Su responsabilidad procede de un fuerte sentido del deber. El diligente es trabajador porque tiene sobre sí el peso del deber. Tengo que actuar porque es mi deber. Así que tiene algo que hacer y lo va a hacer de inmediato. Dice el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Es decir, si cuando tienes que trabajar resulta que te pones a dormir, pues no te quiero ni contar lo que viene después. A nadie, está hablando en un contexto agrícola. Si alguien ha trabajado en el campo, se puede imaginar lo que es. No es ir al vamos a disfrutar al césped jugando al balón. No, no. Si alguien tiene dificultades, yo le permito tener un azadón que se venga a Valdepeñas a cavar cepas. Y se va a enterar de lo que es el campo. A nadie le gusta estar en el campo arando y preparando el terreno para sembrar cuando hace un frío gélido, 10 grados bajo cero. O a nadie le apetece estar segando cuando caen 45 grados a la sombra. A nadie le apetece. El hombre diligente no quiere estar en el campo, pero tiene que estar en el campo, porque ese es su deber. No le gusta, pero lo hace. La diligencia mueve al hombre a hacer lo que debe de hacer en el momento en el que debe de hacerlo, aunque no tenga deseos de hacerlo, pero lo tiene que hacer. Esto es bastante chocante con la adolescencia, porque solamente se quiere hacer lo que a uno le gusta hacer cuando quiere y cuando le apetece y mañana. Esto es contrario al espíritu de la Escritura. Estoy seguro que a muchos predicadores no les es grato subirse al púlpito y preparar los sermones durante toda la semana. Sobre todo el pastor que nos visita de Filipinas también es profesor en la universidad y da clases. Y aparte de su trabajo, también tiene una iglesia pequeña como la nuestra y también es pastor de la iglesia. Qué divertido que estés 12 horas trabajando al día y encima te tengas que preparar dos sermones a la semana y gracias a la ayuda de hermanos como Sorín, que ayudan de vez en cuando en el ministerio y que iremos preparando para que participen más. Pero esto requiere un trabajo enorme. Estas 12 horas, 5 días a la semana trabajando. Y luego tienes que prepararte los sermones, luego tienes que atender las necesidades de la iglesia, luego tienes que atender los problemas de muchos hermanos, luego tienes que atender también a otros hermanos pastores que te llaman para comentarte cosas, o tú les llamas a ellos para comentarle otras cosas. O sea, tienes una cantidad de tiempo de ocio increíble. Pero tenemos que decir lo que dice Pablo. Nos es impuesta necesidad. ¡Ah! Pero es que los pastores tienen un don especial, ¿sí? Ellos son diferentes al resto de los mortales. No se cansan, nada. No tienen hambre, nunca. No necesitan dinero para comprarse, para alimentar a sus familias, para vestirlas, para pagar la gasolina, para vestirse ellos mismos, para todas las necesidades de libros y comentarios que necesitan. No, no necesitan nada de todo eso. Siempre tienen ganas de trabajar. Siempre. Siempre se levantan a las 6 de la mañana para preparar los sermones. Todos los días. Todos los días. Y se acuestan tarde. Porque son superhombres que pueden hacer todo sin nada. Efectivamente. Hay muchas personas que piensan esto. Si el pastor tiene testimonios del asunto, yo tengo testimonios de personas que me han dicho, pero es que los pastores tenéis un don especial. Ya. O sea, que el don especial es que hacemos de todo, trabajamos de todo, a cambio de nada, y encima tú no vas a trabajar porque entiendes que el pastor va a hacer todo lo que tú no quieres hacer. Porque tienen un don especial. El don especial es que son una especie entre Spider-Man, Superman y algunos man más. Se convencen de que los pastores son capacitados como nadie más para que cumplan con su deber, para que trabajen duro, para que realicen mil responsabilidades para la iglesia, para su familia, para su trabajo. Y nunca se cansan porque tienen poderes. En cambio, los que se sientan, se quedan en la cama. ¿Para qué se van a levantar? ¿Para qué? Se dedican al ocio. ¿Para qué van a trabajar? Claro, para eso están los pastores. Ellos no son responsables de nada, salvo de vegetar, eso sí. O de decirle a sus padres que le den, o al Estado que le den también, o a la iglesia que le dé. Así que si tú estás en ese nivel, seas joven o mayor, lo primero que deberías considerar es si eres un vago tan instruido que la mente te da para convencerte a ti mismo de ese engaño. Que trabajen otros menos yo, porque yo estoy muy cansado. El sentido del deber no es una facultad natural del ser humano, ¿no? Es una facultad que tiene que ser cultivada y en la que hay que trabajar mucho. Es un hábito que se adquiere con mucho esfuerzo, muchísimo. En cambio, ser un negligente, un irresponsable, un indolente y un vago es natural en todo ser humano. Vaya descubrimiento. Pero para llegar a ser diligente, tenemos que trabajar con nosotros mismos. Tenemos que trabajar con nosotros mismos. Y tenemos que tomar nota de lo que Pablo hizo con su cuerpo y que describe en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. 1 Corintios 9, 24. Dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. No dice, quédate en tu casa tranquilito, metido en la cama que hace mucho frío fuera, y ya si eso veremos mañana, ¿no? Corre ya. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los jóvenes, yo soy del Madrid, yo del Atleti, yo. Uf, cómo nos gusta ser de un equipo de futbolista. Ahora, ¿tú haces lo que hace el futbolista? ¿Lo haces? ¿Sabes a las presiones que está metido el futbolista y la disciplina férrea que lleva el futbolista? Claro, solamente estás cuando le dan el premio. Pero cuando hay que trabaje el futbolista. Pero tú eres cristiano. Por eso dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, no. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo tengo que trabajar. Y la fe que Dios ha puesto en mi corazón se debe evidenciar en todo el desarrollo de las capacidades que Él me ha dado para servir en medio de su iglesia a Cristo. Así que lo que Pablo nos dice es que definamos quién va a gobernar nuestra vida. Nuestro cuerpo con sus apetitos y deseos o nuestros deberes con sus responsabilidades. ¿Quién gobierna la vida? ¿Lo que a mí me apetece o lo que yo debo hacer? Dice un comentarista hablando de 1 Corintios 9. Muchas personas, incluyendo muchos cristianos, son esclavos de sus cuerpos. Y ellos no lo saben. Sus cuerpos deciden cuándo comer, qué comer y cuánto. También deciden cuándo dormir, cuánto y cuándo me voy a levantar. Pero un atleta no puede permitirse eso. El atleta sigue más bien las reglas de entrenamiento, no sigue los deseos de su cuerpo. Corre cuando le gustaría descansar. Come una dieta equilibrada cuando le gustaría comerse una tarta. Se va a la cama cuando le gustaría irse con sus amigos. Y se levanta temprano a entrenar cuando le gustaría quedarse en la cama. Un atleta guía su cuerpo, en vez de que el cuerpo le guíe a él. Y nosotros somos atletas en la vida cristiana. Nosotros somos atletas. Entonces, ¿quién gobierna? ¿Nuestro cuerpo con sus deseos o los principios que Dios nos muestra en su palabra que deben guiar nuestra conciencia para servirle en medio de nuestra generación? Hasta que un hombre no tiene este dominio sobre sus deseos, es imposible que sea diligente. Imposible. Vivirá de acuerdo a los impulsos de los apetitos de su carne. Tiene que trabajar, pero no tiene deseos de hacerlo. ¿Qué le vamos a hacer? Hijo mío, quédate en la cama. Recuerda que el hombre inteligente se mueve por el sentido del deber, por principios, no por apetitos, caprichos o deseos. Y desde luego, el hombre inteligente y cristiano huye para no ser un vago, porque tiene que liderar. Tres conclusiones que vamos a dar acerca de esta diligencia y de esta responsabilidad que Dios le dio al hombre en la creación y de esta capacitación con la que Dios dotó al hombre en la creación y que se obtiene cuando sometemos nuestros apetitos y deseos y cuando nos habituamos a vivir movidos por el sentido del deber. Por lo tanto, recuerda, en primer lugar, el Señor les dijo a sus discípulos que guardaran todas las cosas que Él les mandó. En otras palabras, les mandó a vivir cumpliendo unos deberes. Debéis ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Quién lo tiene que hacer? Cada uno de nosotros a través de la Iglesia. A la Iglesia le ha sido comisionado este propósito y este deber. Por lo tanto, todos nosotros que somos Iglesia tenemos que cumplir con este propósito desde la Iglesia. Adquirir estos deberes es duro. Tomar el cuerpo y someterlo es duro, pero es el deber. Ya que fuimos creados para la actividad, aquel que no está ocupado en sus responsabilidades, tarde o temprano estará haciendo lo que no debe. Por lo tanto, ocúpate en las cosas que son tu deber. En segundo lugar, no olvides nunca que aún la diligencia es vana sin la bendición de Dios. Es Dios quien nos da lo que necesitamos. Asegúrate cuando estés trabajando de que estás en sintonía con Dios y de que en medio de tu trabajo estás movido y guiado por el Espíritu Santo. En tercer lugar, mientras más pronto adquiramos este hábito del deber, mejor será para nosotros y para los que nos rodean. Es nuestro deber no solamente desarrollar este hábito, sino también implantarlo en la mente de nuestros hijos, enseñándoles a hacer lo que deben de hacer, aunque no tengan deseos de hacerlo, porque los niños y los jóvenes nunca tienen deseo de trabajar, nunca, pobrecitos. Tienen deseo de divertirse y del ocio, pero de trabajar, para eso están sus padres. Ahora, para los jóvenes y los adultos, esto también es una responsabilidad para la Iglesia. Esto también tiene que ver con la Iglesia. Asegúrate de no estar participando en actividades fuera de la Iglesia, que son propias de la Iglesia, y con tu falta de tacto estás robándole a la Iglesia el que pueda cumplir con su papel como Iglesia. Asegúrate de que no estás yendo por otros caminos. Asegúrate de no ser un soldado a tus propias expensas, porque tu deber está en el contexto de la Iglesia. Tenemos algunos hermanos que han venido que son muy hábiles con los medios de comunicación social y hacen grandes cosas individualmente en los temas de evangelización. El problema es, si alguien se convierte por medio de lo que ellos están haciendo, ¿a qué Iglesia va? Porque como todo está hecho fuera de la Iglesia, en un contexto externo a la Iglesia, ¿cuál es el testimonio que ellos pueden dar de que Dios les está guiando cuando ellos mismos no están sujetos al gobierno de una Iglesia local, sino que van como soldados a sus propias expensas? Ya están desobedeciendo a Dios, ya están atentando contra los principios, ya están violando todo lo violable. ¿Pueden esperar razonablemente la bendición de Dios aquellos que trabajan a sus propias expensas fuera del contexto de la Iglesia? Así que asegúrate de no ser un soldado a tus propias expensas porque tu deber está en el contexto de la Iglesia. Asegúrate de invertir tu tiempo y tus recursos con tus hermanos en la Iglesia. Asegúrate. Seguro que tienes muchas cosas que hacer si piensas un poco. Si estás convencido de que eres partícipe de la vida eterna, ocúpate con diligencia en cuidar tu alma inmortal. Ocúpate con diligencia en desarrollar las capacidades de un carácter cristiano. Ocúpate de librarte de todos aquellos peligros que acechan tu alma. Porque no basta desear la piedad. No basta desear la piedad. Dice la Escritura que el alma del perezoso desea y nada alcanza. Yo quiero, desea y nada alcanza. Asegúrate de que tú no eres un perezoso. Esto no es un asunto de desear la piedad, no. Es un asunto de que cuides tu alma con diligencia. No podemos alimentar la piedad sin diligencia. El que quiere ser piadoso tiene que pagar un precio. Tiene que esforzarse. Tiene que trabajar. Tiene que cumplir su deber. Esto te va a capacitar para ser útil en la generación en la que Dios te ha puesto y así servirás a Cristo siendo útil en aquellas responsabilidades que razonablemente se esperan de ti. Porque tienes algunas capacidades que Dios te ha dado. Dios espera que uses esas capacidades razonablemente en el medio en el que Él pone a sus hijos, que es el contexto de la Iglesia. Así que, cuando ejerzas el valor, el esfuerzo, el sacrificio, pidas la ayuda del Espíritu y estés completamente unido a tu Iglesia en dependencia del Espíritu de Dios, Dios te usará para el beneficio de su obra, para el bien de su pueblo y para la gloria de su nombre. Porque ese es el propósito que al final tenemos, el bien del pueblo de Dios y la gloria de su nombre. Vamos a terminar en oración.